Sigamos haciendo oración y vamos a invocar al Espíritu Santo en esta Semana Santa para que el Señor, después de todos estos esfuerzos de oración, de limosna, de ayuno que cada uno ha hecho, las renuncias que cada quien ha hecho, las luchas que cada quien ha tenido, los sufrimientos de cada quien, los ofrezcamos por medio del Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús, para bien nuestro y de nuestras familias, de nuestra comunidad. Y ante todo, aquellas cosas que no logramos entender, confiamos en tu misericordia, Señor. Te suplicamos que seas tú quien mueva nuestra vida y no permitas la injerencia del maligno. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres.
Silencio, pedimos al Señor lo que más queremos, lo que más necesitamos, dándole también a su Sagrado Corazón el voto de confianza de que Él también elija para nosotros lo que es mejor. Suplicamos también por todas las personas que sufren alguna insidia, alguna opresión de carácter demoníaco, alguna obsesión, para que Dios les conceda la bendición y la gracia de verse liberados. Por nuestra ciudad, por nuestro país, para que vuelva sus ojos hacia el Señor, único Rey verdadero, Jesucristo, y su Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe. Suplicamos el refuerzo, el apoyo, la lucha de San José, para que nuestra vida, la de nuestra ciudad, familia y la de nuestro país, igual que la del mundo entero, se dé la oportunidad de creer y de volver a Dios. Lo pedimos con la fuerza que el Espíritu Santo nos da, con la que nos enseña a orar como conviene, y que la bendición de Dios nos acompañe durante esta semana y especialmente durante esta reflexión de la Pasión del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hoy no vamos a leer la pasión como es costumbre, por lo extenso que puede ser. Inclusive en muchas celebraciones de las que ustedes quizá ya fueron ayer, se leen pequeñas versiones o cortas. En cierto sentido es la forma en la que se tiene que hacer prácticamente, ¿verdad? Pero en otro sentido nos quedamos por fuera de la oportunidad de meditar muy a fondo y de otra manera el texto de la Escritura. Y se nos va. Se nos va porque no volvemos a entrar en esta dinámica hasta un año más tarde. Así que yo invito, ¿verdad? Así como hemos estado invitando a determinados y pequeños ejercicios como este reciente del agradecimiento, ¿verdad? Que muchos de ustedes lo están haciendo por la mañana. Que también tengamos la oportunidad de leer con detenimiento la pasión y detenernos en la cantidad de textos que implican verdaderamente una gracia especial, una gracia muy especial, y que pueden ayudarnos a entender, a crecer, a amar más profundamente, y todo para mayor honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que yo voy a hacer es enfocarme en un pequeño pedazo de la Escritura, ¿verdad? Del texto de la Pasión del día de ayer, que son prácticamente alrededor de 5 hojas, ¿verdad? 3, 4, 5. Así es. 6. Entonces, y voy a darle un enfoque particular. No es el único, por supuesto. Es un pedacito. Es como cuando alguien va, qué sé yo, a una cena relevante y está llena de repostería, o está llena de platillos, o llena de canapés y quesos, y pues preparado por maestros, ¿verdad?, en el arte culinario, y sin embargo no te puedes dar el asunto de comértelos todos, ¿verdad? Tienes que probar un poquito de aquí, un poquito de allá, y si de repente encuentras una sección que es particularmente aprovechada para ti, pues te quedas en eso y quizá pruebes 5, 6, 8, 10 tipos de quesos, o 10, 12, 15 formas de repostería. En fin, lo que quiero decir es que vamos a presentar un pedacito de la pasión, que considero es lo que Dios ha inspirado para nosotros en nuestra comunidad, y se los voy a presentar. Y quisiera que, si nos da el tiempo, quisiera que hiciéramos algo diferente. Quisiera que, si al final quedan unos minutos, dependiendo de cómo se desarrolle nuestra meditación, nuestra reflexión del día de hoy, tuviéramos la oportunidad de preguntar, que casi nunca lo hacemos, pero vamos a aprovechar que ahora somos pocos, ¿verdad? Y vamos a preguntar cualquier cosa que tengamos rezagada. Hay cosas que tenemos rezagadas en nuestra experiencia de la escritura, cosas que van pasando el tiempo y nadie nos las aclara. No somos teólogos, ni todos los teólogos se las saben todas. Hay muchos documentos de la iglesia que enseñan y propician ir estudiando cada vez más. Indudablemente el catecismo de la iglesia es una herramienta extraordinaria, ¿verdad? Entre muchos otros, ¿verdad? Leer a los santos padres, a los padres del desierto, es importantísimo. Las meditaciones particulares de los santos, ninguno de nosotros debería de perderse la cantidad de literatura que los santos han otorgado y dado a la iglesia. Indiscutiblemente los que han sido nombrados o elevados a la categoría de doctores de la iglesia, ¿verdad? Santa Teresa, San Alfonso, San Ambrosio, bueno, la cantidad de ellos. Y afortunadamente vivimos en una época donde hay mucho disponible. Pues cualquiera que quiera entrar a este tema, pues hay mucho que sugerirle. Entonces, insisto, voy a iniciar con este estilo de dinámica. Ya lo hemos hecho otras veces, ¿verdad? Lo ofrecemos por una necesidad especial. Y en esa medida, si algo sucede relevante, me interrumpen. Si no, pues vamos explorando a fondo el tema. ¿Les parece bien? Fíjense bien. Dice: pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Insisto, no lo voy a leer de continuo, voy a leer un pedacito, ¿verdad? Y vamos a entrar en esta dinámica. Dice, fíjense cómo va a empezar, ¿eh? En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, uno de los 12 que... Fíjate, no es uno de los muchos discípulos que Jesús tenía, es uno de los grupo elite seleccionados, de los específicamente elegidos por Jesús. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darles 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¿Me brinco un pedazo? Sigo con el mismo tema. Al atardecer, se sentó en la mesa Jesús entre los 12, y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes. Comenzaron a preguntarse uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Voy a iniciar desde este punto la reflexión. La vida de Jesús, al igual que la vida de cualquier ser humano, se ve impactada por el pecado. Sabemos que en la Escritura se nos enseña que Cristo fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. En todo, incluyendo las tentaciones que vimos hace 6 semanas, ¿verdad? En la primera semana de la cuaresma. Jesús sufrió tentaciones. ¿Jesús podría haber pecado? Sí, porque sufrió la tentación. La tentación es inevitable. El pecado es opcional. El pecado lo podemos rechazar. Y dice la Escritura que a nadie se le ha dado una tentación que no pueda superar. Quiere decir que todas en las que hemos caído, todos, ¿verdad?, podrían haber sido superadas. Muy bien. La vida de Jesús se ve impactada por el pecado. Y fíjense lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El amor al dinero es la causa de todos los males. Y es palabra de Dios. Y es lo que este discípulo, Timoteo, va a escribir, ¿verdad? Es la carta de San Pablo a este amigo de él, ¿verdad? Y le va a decir San Pablo todo lo que pasa en la humanidad, todo lo que está mal y toda la raíz de todos los males. Es porque se le tiene amor al dinero. El dinero no es el problema, el dinero es una herramienta, el dinero tiene que fungir al servicio del hombre y no a la inversa, ¿verdad? Estamos en el ciclo A, es el ciclo de Mateo, tiene algunas características especiales. Y la pasión de Jesús empieza con este impacto en la vida de Jesús por el pecado. Y el impacto es de una traición. Y podemos ir enumerando nuestra propia... Acuérdense que la perspectiva que hemos tenido estas semanas es de nosotros ser protagonistas, junto con la palabra de Dios, de lo que le pasa a Jesús y de lo que Jesús vive. Si Jesús está en las tentaciones en el desierto, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos con nuestras propias tentaciones, ¿verdad? Si Jesús está en el broquel del pozo con la mujer samaritana confrontando las heridas de corazón, tenemos que entrar en nuestro escenario y ver las heridas de corazón que no nos han permitido aceptar la voluntad de Dios, vivir el contraste. Para muchos de nosotros, nuestra vida no es tan misteriosa. Nuestra vida, nuestra propia vida, a veces la tiene más resuelta el que nos conoce. Es que el fulanito es así porque le pasó eso de niño. Mira, porque cuando estaba siendo criado, le faltaron sus padres, no tuvo para comer, sufrió un ultraje. Pareciera que las personas a nuestro alrededor tienen con más claridad el contexto de nuestra propia vida. ¿Por qué tú sufres tanto en esta condición de vida? Porque esa condición de vida la tuviste precaria. Inclusive acuérdense que ahora hasta se considera el ámbito de la epigenética, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que las trayectorias de nuestras familias tienen consecuencias naturales en nuestra vida. No estamos hablando, por favor, lo voy a aclarar de la mil y una forma posible, no estamos hablando de ninguna característica que implique la herencia de pecado. El único pecado que se hereda es el pecado original. Lo que estamos hablando es que en una familia de asesinos, pues surgen asesinos. En una familia de doctores, pues surgen doctores, ¿verdad? En una familia violenta, pues surgen malhablados, ¿verdad? En una familia de sicarios, pues hay muerte, ¿verdad? Entonces ya hay consecuencias de estas situaciones. Entonces todos estos índices que se multiplican a través de nuestras familias, y lo vamos viendo, por supuesto aquí en una familia donde hubo alcoholismo, donde hubo drogadicción, donde hubo adicción a juego, pues claro que queda la progenie dañada, claro que queda, ¿verdad? Y de repente ves a la hija buscarse un marido exactamente igual al papá con el que estuvieron batallando o a la mamá con la que estuvieron batallando, ¿verdad? Y mijito, te la escogiste, pero sí una réplica, ¿verdad?, del asunto. Pero así es, ¿verdad? Vivimos las consecuencias de todo esto. Entonces Jesús se confronta a su vida y se impacta su vida por el pecado de traición, con una ambición, con una avaricia. Y vamos a hablar de dinero, ¿verdad? Todo el mundo, a pesar de los niños muy pequeños, pueden tener muchos conflictos para muchas cosas. Pero el niño entiende muy bien el lenguaje del dinero. Un día estaba yo rodeado de psicólogas expertas en niños y estaban tratando de convencer a un niño que hiciera tal cosa. Verás lo bonito que vas a sentir, la satisfacción que vas a obtener, la importancia de formarte bien. Bueno, le tenían un rollón y yo veía que no le sacaban nada al niño. Y yo apliqué la técnica de los abuelos, ¿verdad? Te doy 20 pesos y lo haces ahorita. Y se resolvió en medio segundo, ¿verdad? Entonces, sí, desde pequeños pareciera que este valor lo entendemos muy bien. Entonces, vamos a hablar de dinero, ¿verdad? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me das si les entrego a Jesús? O sea, no importa si Jesús sea un tipazo, no importa si Jesús Tengo 3 años de apóstol con él, ¿verdad? Lo he visto hacer prodigios y medio, ¿verdad? Lo he visto transformar el agua en vino, caminar sobre las aguas, curar a un ciego de nacimiento, infinidad de paralíticos, de manocuchas, de cojos, de mancos, infinidad de jorobados, leprosos. He visto tratar con misericordia al pecador, a la prostituta, al publicano. O sea, Jesús era candidato para haber hecho cualquier cosa y haberlo propuesto para cualquier otro evento. Oigan, podemos llevárnoslo en caso de una hambruna, ¿verdad? Con 5 panes y 2 pescados resolvió el problema de no más de 5,000 hombres. No, no, no. Todo se reduce a mi ámbito personal. El egocentrismo absoluto, el narcisismo completo, graduado en Judas. ¿Cuánto me das? Por los objetivos que tú hayas querido, le había prometido a alguien que no iba a chasquear los dedos y ya los chasqueé. El objetivo que tú quieras, ¿cuánto me das si les entrego a Jesús? Que pudo haber tenido muchas causas multifactoriales para entregar a Jesús, para presionarlo a que actuara, como es la idea de muchos autores. Judas no veía que la cosa caminaba en el sentido que él quería, entonces mete la mano y manipula. No es el único que lo quiso hacer. ¿Alguien recuerda alguna otra escena? ¿Alguien quiso también meter la mano en el proceso de Jesús y le quiso cambiar?
Pedro.
¿En qué momento?
La construcción de las chozas.
No, no, no. Y en el momento más fuerte de todos, ¿cuál fue?
Antes de la pasión.
¿Y ustedes quién dicen que soy yo?
Sí.
No, pues cuando termina diciendo que es el Mesías y que va a sufrir mucho, se lo lleva aparte, ¿verdad, Pedro? No, maestro, que eso no te vaya a pasar a ti.
Y cuando le diga que camine sobre el agua.
Y eso no fue así, ¿eh? No, deja de ver esa película porque esa no fue así. No, el sentido de la manipulación es correcto. Hay muchas formas de manipular, hay muchas formas de interactuar. Pedro quiere salvar a Jesús de una manera diferente, con la espada. Y al rato vamos a ver ese detalle, ¿verdad? Pero no suceden las cosas al ritmo de Jesús. Queremos que sucedan al ritmo nuestro. O sea, no nos hagamos tontos. No importa la edad que tengas. Tengas 8 años, 5 años, 10, 12, 18, 20, 30, 40, 50. Eres papá, mamá, abuelo, 60, 70. Tú quieres que las cosas se hagan como a ti te da la gana siempre. Tú estás satisfecho si las cosas se hacen como te da la gana. Si las cosas no salen como tú quieres, es un problema. Y algo no sale como Judas quiere, que tiene la desfachatez de ir a tocar la puerta. Y ya no había manera, estaban en la más amplia frustración y ofuscación los sumos sacerdotes, porque acabamos de oír hace unos días el texto de que Jesús resucita a Lázaro, y la postura de los sumos sacerdotes y de los sanedrines: nadie puede negar que este hombre hace cosas extraordinarias. Extraordinarias. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué sigue? Y están, lo quieren matar siempre, tienen rato queriéndolo matar, pero ahora sí están decididos a matarlo, pero no encuentran cómo hacerle. Y qué ironía, ¿no? ¿Quién jugó a favor? ¿La divina providencia o la maldad del demonio? ¿Quién juega para que se cumplan estos vértices de acciones donde un hombre cambia su manera de pensar? Ya no piensa como apóstol, empieza a pensar como un traidor, empieza a pensar como un egocéntrico, empieza a pensar, ¿verdad?, como un estricto hombre de negocios. Aquí lo que importa es la lana. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? ¿Y si le hubieras dicho 10 monedas, hubiera aceptado? ¿Y si le hubieras dicho 20? Pero 30 es el precio justo, es el precio de la venta de un hombre, es el precio de un esclavo. No hay regateo. Te ofrezco 30. ¿Y si hubiera dicho 60, se los hubieran dado? ¿A cuánto equivalió la enorme suma de dinero que el Sanedrín entregó a los soldados romanos que presenciaron la resurrección? Enorme, no fueron 30 monedas, una enorme cantidad de dinero para que no abrieran la boca. Y si esto llega a oídos de Pilato, nosotros nos vamos a arreglar para que a ustedes no les pase nada. Algunos autores piensan que después el Sanedrín mandó matar a esos tipos, ¿verdad? Porque esos eran testigos oculares. Y pues el Sanedrín está habituado en esto del asesinato. Si fue capaz de matar al Hijo de Dios, que entendieron, se reveló con claridad y comprendieron que eso era, pues con mucha más razón podía ser cualquier otra cosa. ¿Qué dice entonces el texto? ¿Cuánto me dan? El pecado tiene la característica de que busca su propio camino. Todo pecado es muy creativo para generar en cada uno de nosotros un propio camino. Dice el apóstol Santiago en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, versículo 15, dice que el deseo desordenado, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Mientras el pecado no se lleva a cabo, no produce muerte, dosis de muerte. Todo pecado tiene una cuota de muerte, todo pecado, ¿verdad? Entonces, verdaderamente Jesús va a morir, sin lugar a duda, por los pecados de todos. Está en la Escritura, ¿verdad? Y literal. Pero de una manera muy particular, Jesús va a morir por el pecado de Judas. Concretamente, ¿cuál es el pecado de Judas? La traición. O sea, el sumo sacerdote profetiza cuando le dice al Sanedrín: ustedes no saben nada, más vale que un solo hombre muera que toda la nación perezca, bajo la hipótesis de que si no paran a Jesús, los romanos se les van a venir encima y van a acabar con su manera de vivir. Ese es el argumento. Si hubiera sido un acta jurídica, hubiera quedado plasmado como un acuerdo confidencial de autoridad, donde se hubiera quedado redactado que hemos decidido matar, una conspiración directamente de Estado, un crimen de Estado, como se llama, ¿verdad? Es un crimen de Estado, el asesinato de Jesús, la crucifixión. Y para que no se hable, que lo hagan los romanos, no lo hacemos nosotros. No lo hacemos nosotros a pedradas, para que nunca nos inculpen. Que lo haga el poder romano, ¿verdad? Con las leyes romanas, con el fraude de la procuración de justicia a cargo del procurador, que no pudo. Era su única chamba ser un procurador de justicia en una zona tan conflictiva como la de Judea, y no es capaz de salvar a un inocente, que lo reconoce y lo decreta inocente. ¿Cuándo se ha visto en las leyes modernas que un juez absuelva, inmediatamente el tribunal del pueblo acabe ejecutando la sentencia como si hubiese sido culpable? Eso no existe en teoría, pues, ¿verdad? Entonces, verdaderamente Jesús va a morir por los pecados de todos. Es el cordero inmolado, pero de una manera muy particular. Si no hubiera sido por el gatillo que jaló Judas, ¿qué otro camino se hubiera dado para que Jesús hubiera muerto, verdad? El tema de la última cena no puede ocultarse. Uno de ustedes me va a entregar. Procedo a leer esa parte del texto. Ya se lo leí, ¿verdad? Sí, perdón, ya lo leí. Sí, uno de ustedes me va a entregar. Mal le valdría a este hombre no haber nacido. En el Evangelio de San Juan hay aproximadamente 9 capítulos que implican el tema de la última cena. Jesús toca muchos temas, pero fundamentalmente va a tocar 3 temas. El tema del pecado, como la causa de la desgracia del ser humano. El tema de su cuerpo eucarístico, como la resolución de todo, ¿verdad? Y el tema muy especialmente de que Jesús no quería, como ser humano común, no quería pasar por esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece en la Escritura, en la oración, un vaivén de Jesús? Los discípulos son testigos de eso. A pesar de que se están durmiendo, cuando tú te estás durmiendo, que te estés cayendo de sueño y estás en una situación de desgracia como los discípulos estaban, ¿verdad? Te das cuenta de lo que está pasando. Nadie agarra el sueño dormido. Jesús va y viene y le dice: oigan, quédense a orar conmigo. Los despierta. Va y viene otra vez. Despiértense, oren conmigo para que no caigan en tentación. Vuelve otra vez. Y el tema es el mismo: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y esto engendra en Jesús también la actitud natural de todo ser humano que no quiere sufrir, que no quiere pasar por las cosas difíciles. Para esta hora vine, lo dijo muchas veces el Señor, para esta hora vine. Pero si es posible, que pase. Que pase, o sea, tendría que estar enfermo Jesús, vaya, si la forma a lo mejor de hablar es inapropiada de mi parte, para desear ser torturado en su naturaleza humana de esta manera. Sin embargo, tiene el hambre de cumplir la voluntad de Dios. Este es mi verdadero alimento, ¿se acuerdan? Cuando está con la samaritana en el pozo, cumplir la voluntad, llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Jesús arde de amor por el Padre, arde de amor. Fíjense, se podría llamar este pasaje del que estamos hablando, se podría llamar el asesinato del Señor Jesucristo, la injusticia más grande del ser humano sobre el Hijo de Dios. Le pudiéramos poner 100 nombres, sin embargo tiene un nombre muy peculiar, la pasión. Si yo te digo a ti, platícame la más grande, más fuerte y más intensa pasión que tú hayas tenido. Seguramente no me vas a describir cuando te levantaste en la mañana a hacer desayuno, ¿sí? Ni cuando lavaste un carro, ni cuando ibas a la escuela, universidad. Quizá me hables de pasiones, de momentos mucho más sublimes, mucho más sutiles, mucho más íntimos. Esto es lo que es la pasión de Jesús. A tal grado es capaz de amar y de entregarse, que da su vida y derrama su sangre. Eso es pasión, ¿qué no? Tú imagínate cualquier película de cine que lleve un subtítulo que tenga que ver con pasión y no te vas a imaginar cosas sencillitas ni superficiales. La pasión entra a lo más profundo. La pasión descubre, desnuda las intenciones del corazón. En nuestras intenciones nos damos a conocer, se nos notan. Nuestras intenciones denotan lo que traemos dentro. Se nos mueve lo que traemos dentro. No lo podemos negar. Jesús se le mueve el amor por el Padre. Se le mueve el deseo de salvación. Pero no quiere que le pase eso. Ahora, Jesús sabe lo que le va a pasar. Ahí viene la pregunta, una pregunta muy complicada y a la vez muy interesante. Jesús, lo que va viviendo, va coincidiendo con la Escritura, o Jesús va viviendo lo que dice la Escritura. O sea, lo que le pasa a Jesús, ¿le pasa de casualidad que está escrito en la Escritura, o Jesús, porque conoce la palabra de Dios y conoce la Escritura, hace lo que está escrito? Fíjense qué maravilla. O sea, Jesús cumple todos los papeles en el rol de la economía de la salvación. Lo que va viviendo es la palabra de Dios. Lo que va diciendo es la palabra de Dios. Lo que va sintiendo es la palabra de Dios. Y al mismo tiempo se va acomodando. Hagamos esto para que se cumpla la Escritura, le dice al Bautista. Para que se cumpla. El Hijo del Hombre va a morir. Se lo acaba de decir a sus discípulos. Pero hay de aquel por la mano del cual va a morir. Ahora, un texto, de repente ahora nos encontramos con muchísima gente muy estudiosa de la Escritura que, si no fuera por las muchas páginas de estudios serios de la Escritura que existen, quizá no alcanzaríamos en nuestra vida corta, o corta de estudio, o corta de óptica, a entender y a profundizar en muchos campos. Pero una de las cosas que a mí nunca se me había ocurrido es que cuando el profeta Isaías relata prácticamente lo que le sucede al siervo doliente de Yahvé, toda esa trama espantosa de la muerte del siervo de Yahvé es aproximadamente 700 años antes del Imperio Romano. No existía la crucifixión. No existen vestigios arqueológicos que planteen. Entonces, de alguna manera, lo que Roma adopta como medio de tortura en su época para hacerse temible a los ojos de muchos, y que relatan la tortura de este siervo doliente, esto es definitivamente es una profecía que solamente... Y yo me acuerdo que estos textos los veíamos hace más de 4 décadas en las primeras clases de Sagrada Escritura que estaban a cargo de un teólogo dogmático que venía de la Pontificia y nos las daba. Y yo recuerdo que decía, la pregunta de siempre, ¿esto lo dice por sí mismo el profeta o se refiere a otro? O sea, ¿es algo que vivió el que está escribiendo este texto? ¿O es algo que de alguna manera visualiza que le va a pasar a alguien? ¿Verdad? Pero cuando te enteras, pues, que el Imperio Romano ni siquiera estaba en la en la geografía todavía, jugando con estos papeles, ¿verdad? Ok, continúo. No existe enemigo más peligroso, y esto ya lo hemos hecho a manera de pregunta para muchos de ustedes. Si yo te preguntara, ¿cuál es el peor peligro en tu vida? ¿A qué le tienes más miedo que a cualquier cosa? Yo puedo hacer un resumen de la respuesta rápida, ¿verdad? A la muerte, a enfermarme, a perder un ser querido, especialmente los más pequeños. ¿A qué le tienes más miedo? A quedarme solo, a quedarme sin dinero para comer, qué sé yo, a quedarme sin trabajo, dependiendo de la edad. ¿A qué le tienes miedo? Y yo creo que ninguno de nosotros tendría la precisión para dar la respuesta más completa de todo, y que es justamente el origen de lo que acabas de decir, al pecado. Al pecado nadie le tenemos miedo. Todos los días, mira, como pajaritos nos van aventando. ¿Sí? ¿No has estado sentado en un restaurante por ahí donde los pajaritos entran y estás jugando con una papita y pum, les avientas el pedacito de pan y ahí están los pajaritos a 20, 30 centímetros de ti devorándoselo todo, ¿no? A nosotros así nos trata a veces el demonio, ¿verdad? Nos va tirando, ¿verdad? Como los pedacitos de pan, como trayectoria de pulgarcito, ¿verdad? Mientras el ogro lo lleva oculto. Y no le tenemos miedo, hasta coqueteamos con el pecado, ¿verdad? Andábamos ahí ronroneando. Y no para que vean que somos valientes. Yo nunca he visto a nadie ronronearle a un león, ¿verdad? Salvo ahora estos safaris extraños de cabina abierta, ¿verdad? Donde hay gente que pues realiza torpezas, ¿verdad? Y aunque no sean torpezas, pues estás expuesto a que te devore el león rugiente, ¿verdad? A eso se dedica y eso anda buscando. Entonces, el pecado, ¿verdad? Que es el más peligroso de todos y es la situación más compleja para la vida del hombre. El Hijo del Hombre va a morir y va a derramar su sangre, como los sacrificios de la antigua alianza prefiguraban lo que iba a suceder. Ningún sacrificio de la antigua alianza podía perdonar los pecados, pero era lo más cercano a lo que tenían como un gesto. Es como cometer una ofensa de carácter penal grave y querer decirle al que fue ofendido, perdóname, discúlpame. No remedia absolutamente nada y no quita las consecuencias legales, pero es un gesto, ¿verdad? Es un gesto definitivo. Se me viene a la mente una historia, resumen de un estudio muy interesante que hicieron, creo, no estoy muy seguro si fue en el estado de Texas, alrededor de 140 condenados a muerte. Y cómo la diferencia de lo que sucedía en los que habían sido condenados a muerte, en los familiares que habían sido testigos presenciales de la muerte de aquel individuo que había sido un ofensor para su familia. Entonces, este individuo había llegado a la casa, había matado a la familia, y lo atraparon, la pena de muerte. Te ofrecen la primera banca como una forma de venganza. Se sienta la familia y le ve la cara y de frente al tipo que fue la causa de la desgracia y lo ves morir en el estado. Y bueno, se hacen estudios con el tiempo de lo que estaba pasando y se dieron cuenta que las personas que sufrían esto no sanaban, seguían igual de resentidos aunque el ofensor estaba muerto. Entonces cambiaron un poco la dinámica ahí, unas gentes creativas en la terapia, y le dieron la oportunidad de hablar con él. No le iban a quitar la pena de muerte, pero antes de que lo mataran, que la familia confrontara al ofensor, diciéndoles lo que les había causado en su vida, la desgracia a la que habían vivido a partir de eso. El proceso fue totalmente diferente. Mucho dolor, mucho llanto de parte de los dos, tanto del ofensor como del ofendido. Y esas familias que vivieron eso, más que la venganza de ver morir al ultrajador, ¿verdad? Iniciaban un proceso de sanación por haber tenido la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? Fíjense cómo es evangélico, ¿verdad? Es evangélico, al que esté obrando mal, ve y enfréntalo. O sea, es evangélico, a veces no lo hacemos, nuestra sociedad moderna no lo permite. Cualquiera puede argumentar a ti que te importa, ¿verdad? Pero no dejamos de hacer lo más importante de todos, Lo más importante de todos es salvar un alma del pecado. ¿Qué remedio tiene que después de la muerte, verdad? Leí una historia también muy interesante. No recuerdo el padre que la relató, pero es exactamente una réplica de lo que relata San Bruno, si no estoy equivocado, siglo XV, siglo XIV, si no estoy equivocado, no me acuerdo, sobre un personaje en París, un hombre de mucho renombre que muere, y cuando toda la ciudad va a ir al funeral de este hombre, el tipo se levanta muerto y dice: por el justo juicio de Dios, ¿te acuerdas? Estoy condenado en el infierno. Y todos se espantan, ¿verdad? Y postergan al día siguiente. Se hace una conmoción en la ciudad. Asiste a la plaza todo el pueblo. Y vuelve a pasar lo mismo. A la hora de estarle haciendo las oraciones de las exequias, el muerto se levanta. O sea, Dios permite que eso suceda para que sepan. Se parece al relato de lo que yo les recomendé. Carta de un condenado. ¿Se acuerdan? Que algunos ya lo buscaron y ya lo vieron también. Hace como unas 6, 7 semanas. Y este padre relata un evento moderno. Relata que un muchacho que tiene contacto con un sacerdote, 18, 19 años, una noche le habla, dice: padre, véngase para acá porque nos pasó una desgracia aquí. Y llega el padre a las 2 de la mañana a un lugar donde están en fiesta un montón de muchachos de 18, 20 años, ¿verdad? Ya sabes, sexo, droga, rock and roll, a todo lo que da, y está una muchacha que se congestionó y se murió. Entonces el padre hace oración, ¿verdad? Hace oración por ella, hace oración por los que están ahí y se va. Y a los 2 días le marca al muchacho y le dice: oye, fulanito, pues, ¿qué has pensado después de lo que te tocó vivir, ¿verdad?, en esa fiesta? Y el muchacho le argumenta: no estoy haciendo otra cosa más que queriéndome olvidar de todo esto. O sea, ya, ni siquiera lo quiero pensar. Yo quiero seguir con mi vida para adelante, ¿verdad? Ah, perdón, acabo de omitir el detalle más importante de todo el relato. Cuando llega el padre y está haciendo oración por la muchacha se para y dice: no hagan oración por mí, estoy condenada en el infierno. Pequeño detalle, lo había omitido. Entonces, se espantaron todos, pero ese espanto ni siquiera fue posible que generara una transformación en alguien. Digo, hay un dicho popular, yo nunca lo había oído hasta hace poco, y dice: oye, ves a la Virgen y no te arrodillas. O sea, qué bruto, estás viendo que esta vida se mueve así, rapidísimo, y te vas, y la quieres vivir como si te diera la gana, como si tú fueras el inventor de cómo hay que vivir la vida. La vives bajo un concepto completamente equivocado y se te fue. Nomás porque te gustaba mucho que te hicieran cosquillitas, pues, ¿verdad? Qué ironía a veces cuando no entendemos de qué se trata la vida, ¿verdad? En la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, dice respecto al tema de que deberíamos hacer todo lo posible, como lo hizo él, todo lo posible por salvar un alma del pecado, porque es lo único que podemos hacer, intentar acomodar lugar. Y en esas almas del pecado, no estés pensando en el tipo que vive como a 25 cuadros de tu casa y que tú sabes que se dedica a andar de malo o de lo que tú quieras. No. Estamos hablando a veces del cónyuge, estamos hablando a veces de un hijo. Estamos hablando de un hermano, de un abuelo, rejiego, renuente, resistente a la gracia, y que no permite la salvación, que no permite que las palabras de Dios le lleguen al corazón, ¿verdad? Y dice la carta esta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 4, que aún ustedes no han resistido hasta derramar su sangre por el pecado. O sea, a lo sumo nosotros hemos resistido con las tentaciones, a lo sumo. Pero lo que les está pasando en Nigeria, ¿no han visto los videos concretos de lo que les hacen los musulmanes africanos a los conversos cristianos en ese país? ¿Verdad? Los juntan en masa, 100, 200, 300, los desnudan, les pegan en la cabeza, los matan, los entierran vivos, les pasan a unos niñitos, les pasan por arriba con unos jeeps mientras los... les pegan con la culata del rifle, unas atrocidades de toda índole. Y un sacerdote que es el que sube los videos, un sacerdote bastante mayor, se ve muy valiente. O sea, ¿qué hay que gritar? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que seguirle diciendo al mundo? Que aquí nos están matando y que al mundo no le importa. Ese es el mundo. Estaba viendo ayer un documental sobre la censura que hay para los deportistas, específicamente cuando proclaman el nombre de Jesús. Y en un partido en Alemania muy importante que hubo hace unos días, ya sabes que se hacen así como una especie de... El del asiento fulano va a voltear cuando suene la trompetita, así y así, y ponen un símbolo satánico enorme, toda el ala completa de un estadio proclama el símbolo satánico, sale el rostro del demonio, horrible. Pero unas semanas antes habían hecho lo mismo y habían mostrado el rostro de Jesús, y la FIFA multó al estadio y al equipo con no sé cuántos miles de dólares. O sea, los organismos internacionales confabulan, ni qué decir de ONU y derivado, ¿no? Confabulan en contra del cristianismo. Híjole, entonces, ¿qué podemos entender de la primera parte que estamos viendo? Que los pecados son el enemigo, que Jesús está dispuesto a ponerse él como intercambio por el pecador, y que en detalles como este, como en el relato de la pasión, podemos descubrir lo que constituye verdaderamente nuestra vida. Y vamos a pasar a la segundo pedacito rápido, ¿verdad? El combate contra el pecado, se lleva a cabo en la oración y en la decisión. No hay ningún pecado que no se convierta en un verdadero peligro si no se confronta con la oración. Miren, quizá es la tarea más difícil que yo me atreva a recomendarles. Pero yo te pido así, que en el ámbito de los pecados y en el ámbito de las tentaciones, todas las personas tenemos una gama, un abanico de posibilidades. Hay un montón de campos en el que tú puedes pecar. ¿Estás de acuerdo? Un montón de campos. Digo, cuando hablamos de pecado, todo el mundo piensa en uno nomás, ¿verdad? O en dos. No. El pecado es una... De mil formas puedes pecar. Y pecamos todos los días. A veces de manera intencional, a veces de manera accidental. Pero los llamados pecados preferentes, que son los recurrentes año tras año, cuando tenías 15, cuando tenías 30, cuando tenías 40, cuando tenías 80, son los mismos pecados, te sigues confesando casi las mismas cosas. Sigues cojeando de la misma pata, decían los viejos antes, ¿verdad? Ese tipo de pecados, ¿verdad? No hay manera de combatirlos si no lo haces con oración. San Alfonso María Ligorio decía, el que reza se salva, el que no reza se condena. Traducido a nuestro idioma, si no rezaste en el momento de la tentación, caíste y te fregaste, ¿verdad? Pero no estamos acostumbrados a usar la oración como herramienta para combatir el pecado. Jesús sí les decía, oigan, levántense para que no caigan en la tentación. Yo les hago una pregunta. ¿Cayeron en tentación? ¿En qué tentación cayeron?
En negarlo.
¿En negarlo? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras tentaciones cayeron? No darle importancia a lo que estaba pasando. ¿En qué otra tentación cayó Pedro? Pedro es el prototipo de la caída de muchas tentaciones. ¿En cuál otra cayó? Pedro podría haber hecho que los mataran a todos. O sea, venían un montón de soldados del templo, con un montón de gente, secretarios de los sumos sacerdotes, venían armados con palos y espadas. ¿Cuánto armamento había del lado de Jesús? O sea, se dice que había dos. Sabemos que una la traía Pedro, como buen líder, ¿verdad? Una espada corta, una daga corta, siempre la trajo ahí, ¿verdad? El otro podría haber traído, Simón el Zelote podría haber traído otra también. Pero cuando el asunto se pone tenso, Pedro saca la espada y se le va al cuello a degollar al siervo del sumo sacerdote, le falla Malco y le corta la oreja, porque el otro se sacó. Jesús da la instrucción, vuelve tu espada a la vaina. Y hay una retórica bellísima, hay una premisa que Jesús maneja en ese momento, que es una confrontación absoluta de la decisión para combatir el pecado. Él va a morir por el pecado. Aparte, tú no vas a hacer que nos maten a todos aquí, a todos, ¿verdad? O sea, si se alborotan los soldados, va a ser un despanzurradero aquí. Concretamente, Jesús dice una frase contra Pedro, enfrentando a Pedro, ¿Qué no crees que le puedo pedir a mi padre que me mande 12 legiones de ángeles? Y me las mandaría. O sea, Jesús vuelve a determinar que Él va a entregar su vida, que a Él nadie se la va a quitar. Es muy diferente las cosas que se hacen a fuerzas a las cosas que se hacen por voluntad propia. Si tú ofreces algo, porque ya te lo dijo fulanito de tal, mira, para que no peques no te voy a llevar tal cosa, para que no peques y no le vayas a comer tal cosa y no vayas a enfermarte. Pues sí, te beneficiaste, pero no es tuyo el mérito. Pero cuando tú decides por tu propia cuenta callarte la boca, sacrificarte, no decir nada, ofrecer lo tuyo, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y viceversa. Eso es un ofrecimiento absoluto. O sea, ni siquiera te informes a ti mismo. Vivimos una época donde hasta el momento de oración que vamos, ¡as!, mandamos la foto del Señor siempre. Así somos. Es una presunción curiosa, arraigada en casi todas las áreas de nuestra vida. Vas a desayunar a fulano restaurante y no te puedes estar quieto si no mandas la foto de lo que te estás desayunando. ¿Quién sabe en qué época vivimos, pues, verdad? Antes para bañarte cerrabas la cortina. Ahora para bañarte cierras una puerta transparente. O sea, vivimos una época chistosona y entras al lugar más, al hotel más bonito, más lujoso, al condominio más padre y todo está traslúcido, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la época, ni hablar. Habrá muchas cosas que confrontar, pero Jesús deja claro, o sea, no es por ahí. No quiero resistir la voluntad del Padre. No voy a sacar el arma. No voy a confrontarlos. No porque no tenga razón yo y porque Dios no esté de nuestra parte. Porque Dios quiere que con tu sacrificio se salven otros. Y en nuestra vida, estas dosis en mucho menor escala también se dan. ¿Qué sentido tiene tener razón en medio de una discusión que va a separar y va a deslindar el amor de tu familia? Cuando aprendamos, y me pongo por enfrente de la lista, cuando aprendamos simplemente a ofrecer el silencio puede ser una ofrenda de altísimo nivel, porque Jesús lo ofreció, se lo reclamaron, no dices nada ante tus acusadores, te quedas callado, a mí no me contestas. Le están picando. ¿Qué le decían a Jesús en la cruz? Ah, salvó a otros y él no puede salvarse. Está llamando a Elías, jajaja, vamos a ver si viene a salvarlo. Era pura burla eso. No crean que era un planteamiento teológico profundo para ver si conmocionaba. No, no, no. Era una burla. No que eras hijo de Dios, no que estabas metido en todo, no que sabes de todo. Ni una palabra. Y sin embargo, dime cómo muere Jesús. Con un fuerte grito, que algún día quizá demos un tema exclusivamente sobre eso. Porque cuando lo oye gritar, el único testimonio que existe en la Escritura de ese grito es de un soldado romano, de un centurión que tenía a cargo 80 soldados. O sea, no era ninguna perita en dulce, no era un tipo suavecito, soft, compita. Era un vato aferrado, un soldado. Un matón, podríamos decir. Y cuando lo oye gritar, verdaderamente, este era hijo de Dios. Por eso hay una expresión muy bella que dice que su grito no es un grito de angustia, no es un grito de desesperación, no es un grito de dolor, no es un grito de frustración, es un grito de victoria. Pero se está muriendo, entregó el espíritu y es un grito de victoria. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. En un grito de una mamá puede salvar a un niño que le atropella un carro a media calle. Un grito en su momento apropiado hace que venga la ayuda y salvaguarde un problema. Un grito fuerte de repente hace que un animal feroz se dé la media vuelta y no ataque, ¿verdad? A nosotros muchas de nuestras actitudes, muchos de nuestros pecados se corrigieron con un grito. Alguien nos gritó. Ya deja de hacer eso, ya basta. Que y el grito es espantoso, pero es un grito que pone orden. Ay, qué gritón salió el papá. Pues sí, pero si el papá no hubiera sido gritón, las cosas hubieran seguido descompuestas. Las mamás es otra cosa. Pero bueno. Digo, si una mamá sabe gritar en el momento apropiado, pues definitivamente. Me quedan 5 minutos, ¿eh? Entonces, ¿verdad? Otra de las grandes ironías, ¿verdad?, de esta traición es que, ¿cómo actúa el mundo? Estaba pensando en todos los que están a cargo de las leyes, ¿no? El mundo, los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando, dice la Escritura, un falso testimonio para darle muerte. ¿Sí se fijan? ¿Qué? ¿Sí se fijan? ¿Se acuerdan cuando estudiaron lógica y eran niños en secundaria? La premisa, postulado mayor, postulado menor y conclusión. ¿Se acuerdan que había como una estructura literaria de cómo llegar a conclusiones, ¿verdad? Andaban buscando un falso testimonio para darle muerte. Y nuestra vida a veces es así también. Nuestra vida está buscando cómo justificar seguir pecando. Cómo justificar sin convertirnos. Cómo justificar que las cosas no anden bien. Nos hemos hecho cómplices de nuestros pecados. Y queremos que el Espíritu Santo venga y nos asista. Queremos quedar bien con todos, como iglesia. Queremos no confrontar a nadie, no decirle a nadie sus pecados, no decirle a nadie lo que está haciendo mal. Como iglesia queremos llevar la fiesta en paz, que todos los grupos y comunidades nos llevemos muy bien, que cada quien haga lo que le da la gana, y el que está bateando para primera, para segunda, para tercera y para home, y el que batea para donde sea. No importa, todos somos hermanos, todos tenemos un lugar en la iglesia, sí, para convertirnos y para ser discípulos, no para seguir haciendo lo que nos da la gana. Si así fuera, les dejo de tarea sutil a alguien que tenga y que nos esté escuchando, ¿verdad?, en otras redes, que espero que sean católicos, porque esta predicación es solo para católicos, no tiene sentido entrar en ningún debate con nadie más, pero investiga cuál es el pecado de los nicolaitas, que se evidencia en el Apocalipsis, capítulo 2 o versículo, o capítulo 3. La tradición dice que este Nicolai era uno de los 7, junto con Esteban. O sea, era un señorón diácono que lo habían escogido para manejar las comunidades. Y conforme va pasando el tiempo, se degeneran, pero se depravan, entran en un rollón. Y están en la iglesia, son parte de la iglesia, pero viven en pecado. O sea, la iglesia no tiene ningún problema con el pecador. Jesús no tiene ningún problema con el pecado de nadie. Lo único que quiere es que vivamos, que el pecador viva, se convierta y goce de la vida eterna. Porque el pecado naturalmente te lleva por un camino de destrucción. Nadie puede decir, yo voy a seguir mi pecado haciendo lo que me dé la gana, y al fin y al cabo me espera, tengo reservaciones en el cielo, ya me dijeron la mesa, ya me la consiguió el Señor, aquí dice la Escritura que Él me va a servir. Digo, es un engaño eso. Y el que promueve, predica y promulga esta clase de falsedades, lleva su dosis de pecado y su dosis de complicidad. Un minuto y termino, aunque no voy a terminar todo lo que tenía, ¿verdad? Finalmente, los propósitos se cumplen, los propósitos de Jesús, y verdaderamente Jesús se manifiesta a sí mismo. No lo pueden atrapar en un argumento falso. Si va Jesús a morir, va a morir por la verdad, no por un falso testimonio. ¿Se entiende eso? Hubiera sido una locura que Jesús muriera por un falso testimonio. Jesús muere ¿por qué? Por la verdad. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí soy. Punto. Ok. ¿Esa sí es causa de muerte para ti? Sí soy. Causa de muerte. El pecado de Judas se encuentra con la falta de propósito. Porque al final, Judas, ¿cuánto tiempo de que recibe el contrato por 30 monedas a que lo entrega? No son más de 2, 3, 4 días a que les dice dónde va a estar, y con un beso, que es la contraseña en la oscuridad para que lo puedan entregar. No es por amistoso, no es por cariñoso, ¿verdad? Es para que sepan quién es en la oscuridad al que van a aprender, ¿verdad? Y lo dice la Escritura, ¿verdad? El pecado te hace lo que tú no pensabas hacer. Una conclusión muy interesante que compartimos hace unos días: el pecado te llevará. Y escríbelo y haz el examen por cada pecado que tú hayas cometido. El siguiente examen: el pecado te llevará más lejos de donde tú quieres ir. O sea, tú no lo mandas. Te retendrá más tiempo del que tú querías quedarte. Y te costará más de lo que quieras pagar. Si te atreves a hacer este examen de conciencia, te vas a dar cuenta que el pecado hace lo que le da la gana con el alma humana si no se sale de ahí. ¿Verdad? Ponen sobre, con esto termino, denme 30 segundos, ponen sobre el letrero de Jesús, ya sabemos, un letrero que causó cisma. Tan cisma causó que tuvieron que ir otra vez a ir a Poncio Pilato, que no era para nada cómodo, porque estamos en el día anterior a la Pascua, ¿estamos de acuerdo? Un día muy santo, está a punto de caer el sol, y resulta que el condenado tiene en 3 idiomas un letrero que dice: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero en el idioma original, en el arameo, ¿verdad? Él dice, que no traigo ningún marcador, pero dice: Yeshua HaNazaret Yumelech HaYeduin. Y si ves las 4 consonantes, son Yahvé, YHVH. O sea, en el nombre de la sentencia a quien están crucificando y a quien están matando, es a Dios mismo. Se caían para atrás los judíos cuando veían esto. No tenían duda de lo que estaban haciendo. ¿Quién había resucitado un muerto hace 4 días? ¿Verdad? Ve todo lo que les dice. Se los he dicho un montón de veces que yo soy, pero no me quieren creer. Si no me creen a mí por mis palabras, quedan por mis obras. Dice y dice y dice lo mismo. Cuando le preguntan abiertamente: ¿eres tú el Hijo de Dios? Sí soy. Mátenlo. Hacen toda la jugada para matarlo, lo crucifican para que nadie hable de esta muerte ignominiosa, ¿verdad? Sobre la cabeza de Jesús, el nombre de Dios que es impronunciable para el judío. Se estaban dando golpes de pecho, el puritanismo máximo, pero sabiendo. Y luego se enteran que el velo del templo se rompió de arriba abajo, entre el lugar de los santos y el lugar santísimo. En el Santo Santorum, lo que dividía la parte más sagrada del templo, donde una sola vez al año entraban, se parte en 2 el velo, de arriba abajo. Tiembla la tierra. Y hay un fenómeno bien interesante que han estado estudiando astrónomos y derivados, porque no hay ningún vestigio de un eclipse solar en ese momento, ¿verdad? Donde duró oscuras de las 12 a las 3. O sea, están viviendo una cosa fuera de serie. Están matando al Hijo de Dios y están tranquilos todos. Todavía les dan testimonio de que lo vieron resucitar. Están tranquilos todos. Híjole. Ahora, esos elementos que pasaron hace 2000 años... nos pasan a nosotros a veces tangiblemente en nuestra vida. Nos vamos dando cuenta una y otra vez, una y otra vez, que Dios es de verdad, que Dios vive, que Dios quiere la salvación de nuestra alma, y nosotros estamos entretenidillos ahí, jugando a las comiditas del pecado y a las pachanguitas momentáneas de la edad. No se vale, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios, porque esa debe ser la actitud de la Semana Santa. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda las gracias de que, así como cuando Jesús resucitó, ¿verdad?, se abran también nuestros sepulcros internos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 632 al 635, toca este tema de la necesidad de este gesto simbólico evangélico que inaugura la nueva alianza en Jesús. A partir de la muerte de Jesús, la muerte ya no tiene la última palabra. Ya no la tiene. Y estamos llamados a la vida. El pecado engendra la muerte. Jesucristo nos concibe a cada uno de nosotros por su salvación la vida eterna. Que el Señor nos conceda la conversión y la oración necesaria en esta Semana Santa para debatirnos lo que haya que hacer con toda forma de pecado y renunciemos en la batalla del día por día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y
promesas de nuestro Señor. Busquen confesarse, ¿eh? No se queden así, ¿verdad? Que el Señor mueva nuestro corazón, independientemente de la etapa y el momento en que estemos, busquemos hacer su voluntad. Que Dios los bendiga.